Buenas tardes a todos. Soy Andrés Lozano, presidente de la titularizadora colombiana. Es un gusto para mí darle la bienvenida a ustedes el día de hoy para hablar acerca de los resultados del segundo trimestre de nuestro fondo inmobiliario TIN. Hoy nos acompaña Carolina Martínez, nuestra gerente inmobiliaria de TIN, Ana María Salcedo, directora de Inversiones y Desarrollo de Mercados, y Gabriel Flores, gerente de Pentaco, nuestro estructurador y gestor del portafolio TIN.
Antes de comenzar, me gustaría contarles la agenda de hoy, la cual incluye tres puntos. En primer lugar, resumen de gestión del segundo trimestre de 2024. En segundo lugar, resultados financieros segundo trimestre de 2024. Y en tercer lugar, una visión del mercado inmobiliario y proyección del portafolio. Ahora, quiero contarles acerca de los factores diferenciadores de nuestro vehículo inmobiliario TIN. En primer lugar, rentabilidad y dividend yield. Hemos logrado posicionarnos por cuarto año consecutivo siendo el vehículo con mayor rentabilidad, con un 13,08% efectivo anual, lo que es equivalente al IPC más 5,5% en el último año y una rentabilidad destacada del 12,9% efectivo anual desde el inicio del vehículo. Valoración del 100% en los dos proveedores de precios, reflejando en la totalidad esta rentabilidad en los portafolios de nuestros inversionistas. Distribución mensual de rendimientos con un dividend yield del 3,96% en el último año. Segundo punto, vacancia y cartera. Nuestra vacancia económica se sitúa en un 2,32% y la vacancia física en 3,01%, lo que refleja la fortaleza operativa del vehículo. Además, mantenemos un indicador de cartera vencida del 0,48%. Tercer punto, comisiones. Las comisiones actuales están alineadas con los intereses de nuestros inversionistas, con un descuento del 8% implementado en enero del 2024 por 12 meses o hasta alcanzar un dividend yield mensual del 5,5%. Esto ha impactado el dividend yield y la caja que se le entrega a los inversionistas de una manera favorable. Cuarto lugar, gobierno corporativo. Contamos con un sólido gobierno corporativo que garantiza un proceso riguroso de adquisición, desinversión y seguimiento de la gestión del vehículo. Quinto punto, administración maestra. Supervisión y monitoreo por un equipo de expertos inmobiliarios independientes que están monitoreando constantemente la correcta evolución del portafolio inmobiliario. Sexto lugar, información. Tenemos un alto estándar de divulgación de información junto con una certificación IR de la Bolsa de Valores desde octubre del 2022, certificando la adopción de las mejores prácticas de revelación de información y relación con el inversionista de TIN. Y en último lugar, gestión de deuda. Hemos llevado a cabo una exitosa gestión de deuda que ha permitido mejorar nuestras condiciones de financiamiento y optimizar el dividend yield para nuestros inversionistas gracias a unas condiciones de endeudamiento preferenciales otorgadas por la solidez y el respaldo institucional de la titularizadora colombiana y sobre todo a una gestión activa en donde hemos logrado anticiparnos a diferentes ciclos del mercado para proteger el flujo de caja disponible para los inversionistas. Agradezco nuevamente su atención en la tarde de hoy y ahora le doy la palabra a Carolina Martínez, quien presentará el resumen de gestión para el segundo trimestre del 2024. Al finalizar la presentación, abriremos una sesión de preguntas y respuestas, así que los invitamos a enviar sus preguntas a través del webcast.
Muchas gracias, Andrés. A continuación, les presentaré en un resumen de gestión nuestros resultados. Bueno, entonces tenemos, con corte a junio del 2024, un total de activos administrados por 532 mil millones de pesos y un total de área administrada de casi 85 mil metros cuadrados. La ocupación del portafolio sigue manteniéndose bastante alta y bastante destacada, al igual que la ocupación física por el 97,68% en la ocupación económica y la física por el 96,99%. La cartera vencida con corte a junio del 2024 sigue manteniéndose por debajo del 1%, está en el 0,48%. Y en mercado secundario seguimos sin transar, por ende el precio promedio ponderado de valoración se mantiene en el 100% para Precia y para PIP. En cuanto al endeudamiento financiero, seguimos bajando con nuestra gestión de deuda destacada. Tenemos hoy en día 136 mil millones de deuda con un costo promedio ponderado de 12,46% efectivo anual que también sigue bajando mes a mes. Hoy, ya después del corte de junio del 2024, sigue bajando. Nuestro endeudamiento financiero entonces ya está muy por debajo del límite del 40%, está en el 25,94%. Siguiente. Bueno, acá tenemos la estabilización de nuestro portafolio inmobiliario. Recuerden que tenemos cuatro límites establecidos en el prospecto. Entre los límites establecidos tenemos por tipo de inmueble. Hoy en día tenemos la mayor concentración en locales comerciales con el 55%, bodegas en segundo lugar con el 27% y la minoría con oficinas. Nuestra política de adquisición está muy enfocada a que compremos locales comerciales en centros comerciales, que es donde encontramos mayor oportunidad, y como ustedes pueden ver, ahí tenemos mayor concentración con el 26.6% y bodegas. Tenemos un poco más frenadas las compras de oficinas y locales en, a la calle o en propiedades horizontales que no queden tan expuestos. En cuanto a la concentración por arrendatario, Davivienda sigue siendo nuestro mayor arrendatario, está ya casi alcanzando el límite establecido en el prospecto. Con las nuevas adquisiciones que hagamos una vez hagamos la tercera emisión, queda completamente diluido este arrendatario, que de todos modos es un arrendatario triple A que nos ha representado mucha seguridad en el portafolio, incluso en las épocas más difíciles de pandemia. En cuanto a la distribución por sector económico, tenemos la intermediación financiera con la mayoría, con un 48.9%, pero estamos dentro de los límites establecidos en el prospecto. El límite es del 50% por valor de activos según el código CIU. Le sigue el sector industrial con el 28% y expendio de alimentos con el 9%. En la distribución geográfica, recordemos que nosotros no tenemos un límite para Bogotá. Nuestra mayor concentración está en Bogotá por esta razón y seguimos concentrándonos en las adquisiciones en esta ciudad. Le sigue la costa atlántica con el 29.5% y otras ciudades. Siguiente. Nuestro valor del título, aquí lo vemos siempre creciendo, cada caída que ven es una devolución o distribución de rendimientos mensuales, pero se recupera inmediatamente al otro día. Nuestro valor del título desde el 1 de julio del 2023 a hoy, a la fecha de 30 de junio del 2024, ha tenido un incremento del 8.64%. Y con este corte está más o menos en los 7.466.000. Acá en seguimiento a avalúos, este es un tema muy importante. Nosotros hemos hablado mucho con ustedes sobre los avalúos, las valorizaciones de nuestros activos, con todas las coyunturas que hemos venido pasando, macroeconómicas, políticas y de salud. Obviamente los activos inmobiliarios tuvieron un golpe a la hora de la valoración. Los evaluadores tenían en cuenta unas tasas de descuento y unas tasas de riesgo país que afectaban el valor de los activos. Hoy vemos una recuperación de estas tasas, ya el riesgo ha disminuido, ya vemos una recuperación del sector y el resultado se refleja aquí en nuestros indicadores de actualización de avalúos. Entonces tenemos avalúos realizados con corte al segundo trimestre del 2023, teníamos 183 mil millones y hoy con corte al mismo trimestre, pero del 2024, un año después, tenemos un valor de activos en 196 mil millones de pesos. El incremento fue del 7.85% en este periodo. Hemos hecho tenemos 87 avalúos programados con un avance del 60%, y estos avalúos los hacemos siempre con nuestros evaluadores independientes que rotamos bianualmente para tener una mayor transparencia en el ejercicio. Esos evaluadores independientes son Cushman, Colliers, Logan y Tinza. Bueno, en cuanto al endeudamiento financiero, también tenemos buenas noticias. Nuestra gestión de deuda sigue siendo muy activa y con muy buenos resultados. Nosotros acá les mostramos, en cuanto a la deuda, tenemos 136 mil millones con corte a 30 de junio del 2024 y comparado con diciembre 31 del 2023 teníamos 134 mil. ¿Cuál es la diferencia? Tomamos un crédito de 2 mil millones de pesos que representa un 1.51% de incremento. Este crédito es el crédito que pedimos todos los años para el pago de los prediales. Entonces, este crédito se va abonando mes a mes y cuando ya se terminan los 12 meses y volvemos a empezar el siguiente periodo fiscal, volvemos y pedimos otro crédito. El costo promedio de la deuda estaba al 30 de junio del 2024 en 12.46. Hace 6 meses lo teníamos en 14.95. Como pueden ver, hemos podido bajar 249 puntos básicos que representan un 16.68%. Y el límite de endeudamiento también lo pudimos bajar. Teníamos en diciembre un 26.50% del límite y hoy lo tenemos en el 25.94%. Hemos bajado 56 puntos básicos. La idea es seguir gestionando activamente esta deuda. Seguimos renovando créditos, pasándonos a tasa, de tasa fija a tasa variable, aprovechando la disminución de tasas de interés. Estamos continuamente buscando otras alternativas de endeudamiento como créditos sintéticos y pues haciéndole mucho seguimiento a poder hacer desinversiones que nos permitan hacer abono a capital. Siguiente. Bueno, entonces a continuación los dejo con Ana María Salcedo, nuestra directora de inversiones y relación con el inversionista, para que les muestre los resultados financieros del periodo.
Bueno, muchas gracias Carolina y buenas tardes a todos. Les recordamos que pueden hacer sus preguntas a través de la plataforma para contestarlas al final en la sesión de preguntas y respuestas. Empecemos entonces con este segundo capítulo con respecto a los resultados financieros del vehículo en este segundo trimestre del 2024. En la siguiente diapositiva vemos tal vez la diapositiva más importante en términos de cifras y de márgenes. Aquí vemos en la primera parte los ingresos operacionales, vemos un incremento del 6,3% entre un periodo y otro, que si bien pues el ingreso por arrendamientos vemos que ha tenido un incremento un poco mayor de cerca del 9,96%, muy alineado con lo que ha sido el comportamiento del IPC y de la inflación. Debido a que los contratos de arrendamiento están indexados a este indicador, pues vemos un aumento menor de los ingresos operacionales, básicamente porque en el primer periodo, en 2023, pues se tenía una penalidad, digamos, que incrementaba estos ingresos y ya pues en el 2024 no se tiene esta penalidad que corresponde al inmueble de Avenida Tercera. Vemos también unos indicadores de ocupación económica y de cartera muy sanos, en niveles muy, muy sanos y muy favorables. Sobre todo, digamos, en el caso de la calidad de cartera, pues ese índice de calidad de cartera del 0,48, incluso a hoy lo tenemos con un nivel incluso menor del 0,16, y la ocupación económica del 97,68, pues está incluso por encima de lo que consideran, de la vacancia del 5% que considera el modelo. Entonces, en todo caso, digamos, frente a las proyecciones, los indicadores han sido más favorables. Con respecto a la segunda línea, que es el NOI, pues ahí vemos un margen que pasó del 88% al 90% de un periodo al otro, con un incremento en valores absolutos. Y básicamente ese incremento de 9,62 en los valores está muy alineado con lo que sucedió con la inflación y básicamente responde a unos mantenimientos que están pendientes de ejecución por cronograma y a un menor gasto en prediales, aprovechando los descuentos que otorgan las administraciones, que permitió también reducir los gastos en este sentido. Eso permitió pues un mayor margen en NOI. Con respecto al margen EBITDA, pasó del 71% al 74%. Vemos un incremento pues, en el margen sobre los ingresos operacionales por las mismas razones del NOI, que pues, digamos, aquí tuvieron también un comportamiento favorable. Y se ve un aumento de un periodo al otro del 11,28%, teniendo en cuenta ya el ingreso operacional, que tiene también mucho que ver con los descuentos a la comisión de administración que se ha implementado a lo largo de los 2 años, pero que en este año 2024 han sido mayores y eso ha permitido un mayor margen EBITDA. Con respecto a la segunda parte de la diapositiva, vemos ya la parte financiera de distribución de rendimientos y dividend yield. Aquí pues vale la pena mencionar la disminución del costo ponderado de deuda, que pasó del 14,71 al 13,69, y un poco en línea con la disminución de tasas de interés en general de la economía y con la estrategia de indexación que ha permitido recoger en esa disminución de la IBR las disminuciones mensuales de tasa que hemos estado viendo a lo largo de estos meses. El costo financiero se redujo también en términos absolutos por una menor deuda y pues básicamente por una menor tasa, un menor costo de la deuda. Y vemos también un incremento en la distribución de rendimientos en valores cercano al 10%, llegando a los 7,266 en el primer semestre del 2024, que es lo distribuido a los títulos y a los inversionistas. Con respecto al margen del dividend yield, se mantiene igual frente a los ingresos operacionales en el 34%. El dividend yield, si bien es un poco menor, pasa del 3,81 al 3,88. Pues esto básicamente se debe a dos efectos. Por un lado, vemos que el indicador, digamos, del dividend yield se ve afectado por un mayor valor del activo material en general, teniendo en cuenta pues, el IPC alto y la activación de los avalúos. Y por esta razón, digamos, vemos una disminución del 3,81 al 3,78, pero vale la pena mencionar y destacar que con respecto al valor recibido por los inversionistas en los títulos, se incrementa cerca de un 10%, como lo vemos en ese renglón de distribución de rendimientos. Bueno, en la siguiente diapositiva vemos la foto del balance con corte al 30 de junio del 2024 y ahí vemos el valor de los activos, 532 mil millones. Se ha seguido incrementando, sobre todo por las propiedades de inversión que valen ya 525 mil millones de pesos. Y digamos en los pasivos y el patrimonio, pues vemos una distribución que no ha cambiado sustancialmente frente a las anteriores, un 26% de pasivos, principalmente obligaciones financieras que ya se mencionaron anteriormente, y el patrimonio que obedece, pues que responde a un 74% del valor de los activos. Aquí, pues no ha habido cambios relevantes. En la siguiente diapositiva entramos a hablar un poco más de rentabilidad. Aquí vemos en la primera gráfica de la izquierda la rentabilidad desde el inicio, que corresponde a un 12,90 efectivo anual con una composición 45% flujo y 55% valorización. En la gráfica de la mitad, pues en la barra de la mitad vemos la composición de la rentabilidad de los últimos 12 meses y aquí mantenemos una composición de rentabilidad muy similar a la del trimestre anterior y mejorando la de diciembre del 2023, en donde tuvimos una composición 85% valorización y 15% flujo. Aquí ya nos estamos acercando a cerca de un 30% flujo, que es una composición mucho más cercana a lo que quisiéramos tener para los inversionistas. Con respecto a las barras de la derecha, la rentabilidad de los últimos 12 meses, aquí vemos también tasas nominales y reales. Se ve una disminución en ambos indicadores, ocasionado pues básicamente por dos factores. Uno, por el lado de la activación de los avalúos que se hicieron en el último semestre del año 2023, en donde pues vimos una disminución de estos avalúos producto del aumento de las tasas de capitalización y de la tasa de descuento en el método de flujo de caja. Esto es algo que definitivamente para el segundo semestre del 2024 vemos que va a tener una mejora en los dos aspectos y por lo tanto estaríamos esperando mejores resultados en este frente. Y por el otro lado, la inflación baja a un ritmo más acelerado, impactando mucho más rápido el valor del título, mientras que el costo de la deuda no baja en la misma proporción. Y por eso pues también vemos un impacto en la rentabilidad real, que debido a que esta es la razón, pues también en el segundo semestre del 2024, en la medida en que el costo de deuda viene bajando mucho más rápido y la inflación se ha estabilizado, pues deberíamos ver una reversión de este indicador y un incremento de la rentabilidad real también. Bueno, en la siguiente gráfica son valores pues, que ya hemos comentado anteriormente. Simplemente aquí ustedes pueden ver una evolución mes a mes de las distintas medidas de rentabilidad desde el inicio, año corrido, últimos 12 meses. Y pues pueden ver que la rentabilidad de enero a junio del año 2024 está en el 15,18 efectivo anual. La siguiente diapositiva vemos también la evolución mes a mes de la rentabilidad total del IPC y por lo tanto pues de la rentabilidad real en esa área gris que nos muestra junio 2024 una rentabilidad del IPC más 5,50 real. En la siguiente vemos uno de los indicadores más relevantes para los inversionistas, que es el dividend yield y la distribución de rendimientos por título. Y aquí pues con una tendencia favorable que se ha tenido básicamente por la disminución del costo de deuda, que se ha traducido en mayores rendimientos para los inversionistas y un mayor valor distribuido por título. Aquí el dividend yield promedio de los últimos 12 meses es de 3,96. En este sentido hemos superado la proyección que en su momento se tenía de 3,86. Y le recordamos que la proyección de dividend yield en promedio de 2024 la tenemos a diciembre en el 4,17 y aquí comentar pues que estamos muy alineados con esta meta y esperamos pues con la gestión y con los resultados que estamos teniendo pues nos acerquemos al cumplimiento de esta meta de dividend yield del 4,17. Bueno, en la siguiente vemos un poco información de mercado secundario. Aquí tenemos tanto el monto transado como el precio promedio de negociación. Aquí básicamente comentar que hubo transacciones de los títulos en el primer semestre del año, particularmente en el mes de mayo. Se negociaron 57 millones de pesos a un precio promedio ponderado del 55,3, y básicamente pues volvimos a ver negociación de títulos en el mercado después de que en el año 2023 pues no se había visto monto negociado. Sin embargo, a pesar de que hubo negociaciones, el precio de valoración, mencionar que se mantuvo en los dos proveedores de precios en el 100%, sin impactar pues la rentabilidad y la valoración de los inversionistas. En la siguiente vemos la composición de inversionistas y aquí también pues se mantiene el mismo número de inversionistas frente al trimestre anterior, 489 inversionistas TIN. No ha habido cambios en los inversionistas y tampoco en la composición de estos inversionistas. Vemos en la participación de inversionistas por monto una composición muy similar, básicamente con el 30%, que son los segmentos de personas naturales y otras personas jurídicas no vigiladas que consideramos retail. Cada uno teniendo el 12 y el 18% respectivamente, y el otro 70% son los otros segmentos institucionales que ustedes ven, básicamente entidades aseguradoras, administradores de fondos de pensiones, sociedades fiduciarias, fondos de inversión colectiva y fondos mutuos. Entonces, realmente no hubo cambios en la composición. Bueno, y por último, aquí vemos la información de rentabilidades de TIN comparada con la de otros fondos inmobiliarios similares y comparables. Como siempre lo mencionamos, tomamos la información que cada uno de ellos publica en sus fichas técnicas y en sus páginas web sin hacer ningún cálculo, y aquí pues pueden ver ustedes el resultado. Y TIN pues por cuarto año consecutivo tiene la rentabilidad más alta de este segmento de comparables con el 13,08% efectivo anual, que equivalente a un IPC más 5,5, superando pues ese nivel de inflación y teniendo una rentabilidad real positiva, y sobre todo también teniendo una rentabilidad más alta incluso que algunos otros fondos que tienen un perfil de riesgo diferente y un poco más agresivo. Nosotros vamos en un perfil Core Plus con activos estabilizados, y digamos aquí, a pesar de los distintos perfiles de riesgo, pues hemos mantenido la rentabilidad más alta. Bueno, con esto terminamos esta parte de indicadores financieros y de cifras del vehículo, y ahora le doy la palabra a Gabriel Flores, gestor de TIN, del portafolio inmobiliario y gerente de Pentaco, para que nos hable del mercado inmobiliario. Muchas gracias.
Muchas gracias, Ana. Buenas tardes a todos. Queremos hacerles un pequeño recuento sobre el mercado inmobiliario. Lo primero que quiero mostrarles es la evolución del área aprobada de licencias por región. Vemos que en los últimos 12 meses las licencias aprobadas han bajado cerca de un 13%, y en los últimos 6 meses han bajado un 37%. Frente a los últimos 12 meses, realmente el cambio se da principalmente por Bogotá, que ha bajado cerca de un 18%, pero frente a los últimos 6 meses ve uno una caída generalizada del área aprobada. Como sabemos, muchas veces los primeros semestres frente a los segundos semestres pues son diferentes y tienen, digamos, una dinámica diferente en aprobación. Pero incluso si uno coge los primeros semestres de los últimos 5 años, el promedio de los semestres de los últimos 5 años, este semestre ha tenido una caída del 16%. Y si quitamos, digamos, lo pasado en el 2020 y 2021, obviamente por efectos de la pandemia, y tomamos los últimos 12 meses, este tal vez ha sido el peor desempeño en licencias desde la crisis del 98-2000. Entonces, digamos, sí creemos que estamos atravesando por un momento tal vez de los más bajos. Positivamente creemos que debería comenzar a subir en algún momento. Obviamente existen factores externos de los cuales hablaremos que tal vez impiden que suceda de manera rápida. Si ya entramos a ver el mercado, la aprobación de licencias por sector, vemos que frente a los últimos 12 meses, el único que realmente ha presentado, digamos, una evolución positiva ha sido el sector industrial, que subió frente a los últimos 12 meses cerca de un 20%, mientras que los demás sí tuvieron una pérdida importante frente a esos últimos 12 meses. Frente a los últimos 6 meses, de la misma manera que ha sido generalizada por zona geográfica, también lo ha sido obviamente cuando uno lo ve por sector. Las oficinas han caído un 50%, la industria ha caído un 38% y el comercio ha caído un 29%. Si uno coge el promedio de los últimos 5 años en cada uno de los sectores, realmente pues el que ha logrado sacar la cabeza es el sector industrial, que se ha mantenido básicamente, pues, básicamente igual, ha crecido un 2%, mientras que las oficinas han perdido un 42%. Esto nuevamente indica que hay sectores que están mucho más golpeados que otros, y a pesar de tener en este momento un momento difícil de aprobación de licencias, sí creemos que hay sectores como el sector industrial que sigue sacando la cabeza. Y ya entramos a analizar los sectores como tal. El sector de oficinas ha tenido un inventario que se ha mantenido. Incluso a nivel nacional vemos una ligera caída, pero pues es una ligera caída más por reclasificación de activos que realmente porque hayan desaparecido estos activos. Pero de alguna manera vemos que en la medida que se ha logrado mantener el inventario, la vacancia ha venido bajando, no necesariamente por una recuperación del sector de oficinas, sino por una absorción de lo que antes había. Es decir, han habido nuevas requisiciones de oficinas y al no haber nuevas oficinas, se ha logrado que estas oficinas se llenen. Y tanto así que si uno se va al rango de canon de arrendamiento, como lo podemos ver en las dos gráficas de la derecha, tanto a nivel nacional como Bogotá, el canon mínimo ha incrementado de manera importante frente a hace 6 meses. Y en general es el más alto de los últimos 4 años. Es decir, por lo menos en valores absolutos, tiene un mejor desempeño. Y en ese sentido creemos que en la medida que no siga habiendo desarrollo de oficinas o con el poco desarrollo de oficinas que hay, esta vacancia debería de alguna manera pues, seguir disminuyéndose y manteniéndose en unos valores que hoy en día son extremadamente controlables. Si uno se va independientemente y, por ejemplo, va a Barranquilla, la vacancia subió en el último semestre de un 5 a un 5.3%. Recordemos que en Barranquilla venimos de una vacancia de más del 20%, razón por la cual el 5.3% es una vacancia espectacular, donde, como lo hemos dicho tal vez en entregas anteriores, todo lo que tiene que ver con BPOs ha jugado un papel importante. Lo que pasa es que ya las oficinas que quedan en Barranquilla, la calidad de oficinas no dan para que se alquilen de manera tan sencilla. Entonces, digamos, creemos que ahí ya se ha absorbido, seguramente comenzarán a construirse más oficinas, pero de manera general yo creo que por lo menos en términos de precio y de vacancias está llegando a la parte baja de la curva donde debería comenzar a generar unas oportunidades a nivel de oficina. Insisto, no necesariamente que el nivel de oficinas esté pasando por el mejor momento, porque creemos que sigue en esa etapa de reestructuración frente a cómo ocupamos las oficinas y cómo las diferentes compañías arriendan oficinas hoy en día, que creemos que es diferente a cómo lo hacía prepandemia. Y ya pasamos al sector de bodegas. Vemos un inventario que se ha quedado quieto. Vemos que ha crecido, la verdad, muy poco. En los últimos 3 años solamente se han incrementado en 600.000 metros cuadrados las bodegas a nivel Bogotá. En los últimos cuatro años se han aumentado solamente en 400.000 metros cuadrados, lo cual ha permitido de alguna manera que la vacancia nuevamente llegue a unos niveles muy bajos. Ha venido aumentando un poco, nuevamente no porque se esté deteriorando, sino porque no hay inventario y el inventario hoy en día existente no permite colocarlo de manera correcta. Ejemplo claro, cuando uno va y ve las bodegas que hoy en día existen y ve una bodega de una bodega que tal vez en su momento fue de transformación o una bodega con grandes espacios de oficina, y ve una bodega de, no sé, 4.000 metros cuadrados, de los cuales 2.000 son de bodega y 2.000 son de oficina, y los propietarios quieren seguir arrendando las oficinas a unos precios que la verdad no son asequibles, y o pues que incrementan demasiado el canon de arrendamiento, y la realidad es que hoy en día ese requerimiento de oficinas es mínimo. Entonces termina uno con unos activos que son muy difíciles de alquilar porque las condiciones en las que fueron construidas no son comerciales hoy en día. Porque, digamos, bodegas viejas, si uno se va, por ejemplo, al ejemplo de Montevideo, en Montevideo hay bodegas de hace 30, 40 años que hoy en día están alquiladas con muy buenos cánones de arrendamiento. Este es el primer semestre de los últimos 4 o 5 años que hay una absorción negativa en el área, sí, hay una absorción negativa, como vemos es muy pequeña, pero pues si ve uno ese espacio negativo, insisto, por falta de producto. Inventario que no sabemos si va a seguir aumentando porque las tierras todavía no han bajado de precio, los materiales han subido de manera importante, las tasas todavía siguen en valores que son difíciles para los constructores, pues hay unas situaciones de gobierno que han resultado muy difíciles para el empresariado, para las industrias en general. Otro punto tal vez importante, y es que el precio promedio también ha venido subiendo. El precio promedio, si uno lo ve frente a los últimos 12, frente a los últimos 6 meses y 12 meses, ha subido más de un 25%. Entonces, realmente ahí hay una empujada de ese precio promedio, es decir, la gente que antes estaba alquilando una bodega vieja a 18 mil pesos, hoy en día la alquila a 21 mil pesos. Y seguramente por eso también es que no la logra llenar, pero y por eso seguramente aumentar ligeramente. Ya si entramos en el sector de locales comerciales y nos fijamos tal vez en la gráfica arriba a la derecha, estamos viendo el GLA de centros comerciales por cada 100 habitantes para Bogotá, distribuido por zonas. Y comenzamos a ver de alguna manera que si bien a nivel Bogotá ese mismo indicador nos da 19.1 metros cuadrados por cada 100 habitantes, y nos vamos al norte de Bogotá, estamos cerca de 54 metros cuadrados. Es decir, estamos en niveles cercanos a México, a Chile, muy por debajo de Estados Unidos, pero definitivamente en un indicador que es suficientemente alto para la zona, razón por la cual creemos que el norte de Bogotá está pues completamente, digamos, copado en términos comerciales. Si nos vamos al occidente, estamos en 26.5, lo cual pues nos deja, y el noroccidente en 29.25, son dos valores que están en valores normales, un poquito por encima de lo que nosotros consideramos debería ser el ideal, que es más o menos unos 25. Pero si nos vamos al sur, al centro y a Guaymaral, definitivamente hay unos espacios. La realidad es que toca entender si en esos espacios es posible construir centros comerciales. Nosotros no creemos, por todo lo que está pasando en este momento, que vaya a haber una construcción, pues que vayan a haber mucha construcción de centros comerciales. Y eso yo creo que tiene un efecto relativamente positivo. Primero, a nivel de área versus de área de centros comerciales versus población, que es lo que estamos viendo en la gráfica de abajo a la izquierda, donde podemos ver cómo ha venido creciendo la población, cómo ha venido creciendo el GLA, y cómo de alguna manera esas dos curvas que dejaron de ser cercanas en el año 2014-2015, hoy en día están volviendo a acercarse. Y si uno ve, ya pasando un poco a ver otras métricas, si uno ve qué es lo que ha pasado en la evolución de este mismo GLA versus la venta en centros comerciales, vemos que poco a poco en los últimos años, a partir de la pandemia, a pesar de lo que ha venido pasando de la baja en el consumo, las ventas mensuales en los por metro cuadrado en los centros comerciales ha venido aumentando porque no se han venido haciendo nuevos centros comerciales. Y en la medida que esa tendencia se mantenga en el tiempo y la tendencia de crecimiento, por pequeña que sea, se vaya manteniendo, creemos que esas curvas poco a poco se van a ir volviendo a encontrar. Y eso que estamos viendo, esa mejora que pues pues digamos, uno ahí habla con los comerciantes y obviamente este año ha sido duro, pero pues con respecto a años anteriores no ha sido un mal año. Vemos que de alguna manera eso afecta positivamente la vacancia. La vacancia hoy en día en centros comerciales en Bogotá está en el 11.6%. Un 11.6% que la verdad es muy controlable, y si uno se va realmente a los centros comerciales más consolidados, esa vacancia puede estar por debajo del 5%. Ese alto porcentaje lo dan centros comerciales que están en proceso de consolidación o centros comerciales que no son de primer orden. Y si uno de alguna manera ve esa misma relación de vacancia con respecto a la inflación, que es la línea azul que está por debajo, podemos ver que desde que la inflación comenzó a bajar, la vacancia ha comenzado a ceder. Y creemos que más allá de muchos factores externos políticos, en la medida que la vacancia, perdón, en la medida que la inflación siga cediendo, la vacancia de alguna manera va a lograr mantener esa baja, insisto, especialmente en esos centros comerciales donde hay pues, esos centros comerciales ya consolidados. Habiendo terminado ya con este análisis del sector, me gustaría muy rápidamente mostrarles la proyección del portafolio. Como saben, nosotros tenemos unos activos que se adquirieron con deuda entre el 2021 y el 2022. Y tenemos, digamos, una emisión pendiente para poder pagar esa deuda. Y esa es una emisión que esperamos poder hacer, yo creo que en los siguientes 12 meses, o tal vez un poco menos, y una emisión que debería contemplar cerca de 180 mil millones de pesos, una porción para poder pagar la deuda que tenemos y una porción adicional para comprar activos adicionales. Estos activos adicionales, pues tenemos un amplio pipeline en el cual nos gustaría seguir proyectándonos en industria, y donde vemos seguramente unas oportunidades importantes. Uno de los activos del pipeline, cerca de 40 mil millones de pesos, donde creemos que podría ser una adición bien interesante. Con una adición de este estilo, digamos, cambiaríamos pues, el portafolio. Llegaría a tener más de 560 mil millones en activos, más de cerca de 103 mil metros cuadrados, más de 3.860 millones en ingresos mensuales, más de 100 inmuebles y participación en más de 23 ciudades y municipios. A nivel de PAI de distribución, yo creo que este es uno de los temas importantes. Lograríamos que las bodegas compensaran cerca del 33%. Lograríamos que los locales a la calle disminuyan un poco. Los locales en centro comercial también disminuirían un poco, al igual que los locales en PH. Y las oficinas también disminuirían un poco, que como saben, es uno de los sectores donde hoy en día, aunque es un sector que nos gusta, es un sector que en este momento no vemos estratégico para seguir creciendo en él. El de distribución por arrendatario, de alguna manera, yo creo que ese es el único que hoy en día no estamos cumpliendo. Y si bien con el nuevo activo pasaríamos de que la vivienda pese el 40 al 37% y todavía no estaríamos dentro de los límites del 37%, del 30%, perdón, iríamos definitivamente en la buena dirección. A nivel de sector económico, el sector económico que todavía pesaría más es el de intermediación financiera, pero pasando de un 50 a un 46%, y el de distribución geográfica, Bogotá pasaría del 62 al 58%, que creería yo tal vez es el más significativo. Ambos sectores, tanto sector económico como distribución geográfica, hoy en día estamos cumpliendo con todos los límites del prospecto. Muchas gracias.
Muchas gracias, Gabriel. Bueno, acá les vamos a presentar las propuestas que ya hemos venido comentándoles a todos para una asamblea extraordinaria TIN que pretendemos llevar a cabo en octubre de este año. En esta asamblea vamos a presentar cuatro puntos importantes. Una es una propuesta de modificación al límite de diversificación por tipología de activo. Recuerden, hace unas diapositivas yo les estaba comentando que tenemos una concentración en comercio, bodegas y oficinas, y a esta tipología le queremos bajar el límite, que actualmente está en el 70%, bajarlo al 60%, precisamente para disminuir el riesgo de concentración en un mismo tipo de activo en el vehículo, teniendo en cuenta todos los cambios de tendencia que hemos tenido los últimos 5 años. Otra de las modificaciones que vamos a llevar a la asamblea es la modificación al límite de endeudamiento. En el histórico de deuda de TIN hemos mostrado muy buenos resultados. Hemos demostrado que no necesitamos tener un endeudamiento tan alto para poder tener adquisiciones exitosas. Hemos encontrado nuevas alternativas de adquisición que no sean vía deuda. Por ende, para darle mayor tranquilidad a nuestros inversionistas, queremos bajar este límite de endeudamiento y lo vamos a pasar hasta el 30% escalonado, dependiendo del monto de los activos del fondo. Una tercera modificación que vamos a llevar es la modificación al esquema de comisión de administración. Recuerden que nosotros hace año y medio fuimos pioneros en el sector proponiendo un ajuste a esta comisión de administración que estaba calculada sobre los activos administrados y tenía pues un incentivo perverso a una adquisición desmedida sin tener en cuenta los resultados de gestión del vehículo. Propusimos entonces un cálculo de comisión con un porcentaje sobre el NOI, recogiendo así todo el ejercicio de administración, la rentabilidad, el endeudamiento. Y hoy en día, después de seguir sondeando cómo se sienten los inversionistas, cómo ven los resultados, encontramos que para ustedes es muy importante el componente de flujo de caja, que independientemente de la rentabilidad, el flujo de caja también es relevante para ustedes. Entonces, vamos a incluir dentro de este esquema de comisión de administración también un indicador para el cálculo de esta comisión sobre el flujo de caja descontado de todo el año. Entonces, además de esto, quisimos ponerle un tope a la comisión, donde vamos a tener una comisión que por mejores resultados que tengamos no puede superar el 1.15% anual de los activos administrados por el vehículo. Y finalmente queremos proponerles que nos apoyen y nos acompañen en la migración a la rueda de renta variable. Nosotros ya venimos preparándonos hace un par de años, hemos estado sondeando el mercado, hemos estado viendo los resultados de nuestros colegas, el comportamiento de los valores de cada título en el mercado secundario, la liquidez, las oportunidades que encontramos de nuevos inversionistas, de mercados internacionales, y por eso vemos que ya es el momento de migrar tranquilamente a nuestra rueda natural, que es la rueda de renta variable, y por eso vamos a llevarlo a la Asamblea Extraordinaria para contar con su voto y su aprobación. Entonces, estas son las propuestas que les llevaremos en octubre. Esperamos nos acompañen para tener su voto y bueno, siempre mejorando para ustedes. A continuación, entonces los dejo con Ana María para que ya haga toda la sección de preguntas.
Bueno, muchas gracias nuevamente a todos por acompañarnos. Vamos ahora a la segunda parte de la sesión de hoy, en donde vamos a contestar las preguntas que ustedes nos han ido mandando a través de la plataforma y los invitamos a seguir formulando si las tienen. La primera pregunta, de hecho vamos a juntar tres preguntas relacionadas con el mismo tema, con la deuda del vehículo, y dice lo siguiente: ¿qué expectativas de costo de deuda tienen para el año 2024 teniendo en cuenta el efecto que tiene esto en la distribución de rendimientos? La segunda es: ¿cuál es el nivel de endeudamiento estimado de largo plazo para el vehículo? Y la tercera, ¿su objetivo con respecto a la deuda cuál es? ¿A cuál porcentaje con respecto a AUMs quieren llevarla y en cuánto tiempo? Y aquí le damos la palabra a Andrés para que nos conteste estas preguntas sobre la deuda.
Ana, gracias. En términos de costo de deuda para el año 2024, arrancamos el año con un costo de deuda ligeramente superior al 15%. Nuestro presupuesto aprobado por el Comité Asesor es llevar el costo de deuda final de año al 8.26%. Nosotros creemos que, de acuerdo con el ritmo de recorte de tasas de interés del Banco de la República, no vamos a llegar, digamos, a ese costo de deuda tan bajito por debajo del 8,3, pero definitivamente sí estamos viendo una disminución bien importante en ese costo de deuda. Nosotros estamos viendo, digamos, a corte de junio un costo de deuda del 12,5%, y ya con corte de agosto, como para que vean ustedes la velocidad de esa caída en el costo del endeudamiento, está en niveles del 11,9%, 50 básicos menos que en el mes de junio. Entonces, pues definitivamente tenemos que el costo de deuda debería terminar el año en niveles por debajo del 10%, cercanos al 9%, de acuerdo con el ritmo de recorte de tasas de interés. Además, también hemos visto una disminución en los spreads sobre el IBR que nos están cotizando las contrapartes con las cuales tenemos el endeudamiento, aprovechando un poco ese tamaño y esa presencia institucional de la titularizadora que obtiene unas tasas de endeudamiento bastante competitivas. El tiempo y la dedicación que le hemos dado al tema de la gestión de la deuda, pues obviamente es supremamente alto. Toda esta disminución del costo del endeudamiento del vehículo ha tenido unos resultados bastante positivos en el dividend yield, que al final del día es pues el objetivo más importante para nosotros de entregarles el flujo de caja disponible lo más alto posible. El promedio presupuestado para el año 2024 de dividend yield es ligeramente superior al 4%, lo tenemos estimado en el 4,17%, y de acuerdo con lo que tenemos proyectado para los próximos meses del año 2024, esperamos cerrar con unos niveles muy cercanos a esa proyección del 4,2% del dividend yield. En términos del nivel de endeudamiento estimado de largo plazo hacia donde queremos llevar el vehículo, recordemos que la estrategia de endeudamiento de TIN siempre se ha basado en tener endeudamiento de corto plazo y un endeudamiento puente para adquisición de activos. Actualmente tenemos un endeudamiento del 26%, básicamente porque no hemos logrado levantar recursos nuevos a través de una emisión para pagar ese endeudamiento. Entonces la respuesta es que básicamente queremos tener un endeudamiento del cero para este vehículo con los niveles actuales de tasa. Si tenemos nuevamente unos niveles de tasa y condiciones de endeudamiento positivos donde realmente se le aporte a la rentabilidad y al dividend yield de los inversionistas, podríamos considerar, como está en el prospecto del vehículo, tener endeudamiento de largo plazo, pero por el momento solo adquiriríamos endeudamiento tipo puente para adquisición de activos una vez las tasas de interés den una rentabilidad positiva con esa deuda. Entonces ahí digamos esa pregunta de su objetivo con respecto a la deuda, ¿cuál es? Y en términos de porcentaje contra AUMs, creo que se responden con lo que acabo de decir. Básicamente tenemos es endeudamiento puente, y en la medida que logremos hacer una emisión o desinversión de activos, la idea es llevar esa deuda a cero.
Gracias, Andrés. Pasemos a una segunda pregunta que nos llega relacionada con la vacancia. Y la pregunta es, ¿cómo es la composición de la vacancia económica y física por tipo de activo y ubicación geográfica? Y aquí, Carolina, te damos la palabra.
Gracias, Ana María. Bueno, nuestra vacancia, hay que recordar que es una de las vacancias más bajas del sector. Nosotros tenemos un vehículo que se ha comportado en todo su histórico con una vacancia mínima, muy por debajo de la estructural y con la que se estructuran los negocios inmobiliarios para este tipo de vehículos. Hoy en día tenemos una vacancia económica del 2,32%, que equivale en ingresos potenciales a 85 millones sobre los 3.673 millones de pesos que entran mensualmente al vehículo por rentas. Esta vacancia está distribuida por tipo de inmueble en un 59% en locales comerciales y un 41% en oficinas. Por ubicación geográfica está un 7% en Bogotá o en la zona metropolitana y un 93% entre Barranquilla y Ocaña. En cuanto a la vacancia física, esta es de un 3% y difiere de la económica por el tipo de contratos que nosotros tenemos, que son muy rigurosos, donde cuando el arrendatario quiere devolver el activo tiene que devolverlo con unas cláusulas, unas penalidades que cubren el tiempo original del contrato, y por eso la vacancia económica blinda muchísimo más el flujo de caja del inversionista.
Gracias, Carolina. Bueno, nos preguntan, en las últimas diapositivas de la presentación nos mencionaron la posibilidad de una modificación en el esquema de comisión de administración. ¿Cuándo se plantea implementar este ajuste y en qué consiste? Andrés, te damos la palabra.
Sí, hace un año y medio, recordemos que nosotros introdujimos una propuesta bastante innovadora en términos de la condición y la estructura de las comisiones, en donde buscábamos alinear de una mejor manera los intereses de los inversionistas con los gestores. Aquí lo que hicimos en su momento fue básicamente migrar de una tarifa sobre el el nivel patrimonial del fondo a un porcentaje sobre el NOI de los últimos 12 meses y que dependía básicamente de la rentabilidad del fondo en términos reales. Recibimos algunas retroalimentaciones de algunos inversionistas con unos ajustes adicionales que queremos implementar adicionalmente en una asamblea extraordinaria que mencioné ahorita Carolina. Esperamos que el último trimestre de este año logremos realizar esa asamblea extraordinaria, en donde adicional a ese ajuste que hicimos hace un año y medio, lo que estamos haciendo es básicamente manteniendo un porcentaje de comisión sobre el NOI que va a variar dependiendo de la rentabilidad. Vamos a tener un rango entre el 0,79 y 1,13% del NOI de los últimos 12 meses, dependiendo de la rentabilidad real del vehículo, más un 0,5% sobre el flujo de caja distribuible de los últimos 12 meses. Y adicionalmente estamos incluyendo un techo en equivalencia sobre AUMs. El techo equivalente que queremos proponer para esta asamblea es del 1,15% sobre los AUMs. De esta manera estamos teniendo entonces una tarifa de comisión que va a depender de la rentabilidad real del vehículo entre un rango del 0,79 y 1,13% del NOI de los últimos 12 meses, más el 0,5% del flujo de caja distribuible también de los últimos 12 meses, sin nunca sobrepasar el 1,15% de los AUMs. Esto nos equivale, digamos, a unos descuentos que creo que son positivos para todos los inversionistas. Si uno mira el comportamiento del 2023, estaríamos hablando de un descuento superior del 5%, y ya mirando el 2024 la proyección, estaríamos con un descuento superior al 3% en la tarifa de comisiones.
Gracias, Andrés. Siguiente pregunta para Carolina también. ¿Cuál es el porcentaje de ingresos por arrendatario y cuál es el principal arrendatario? Vemos que en este punto no se está cumpliendo el límite de estabilización. ¿Y qué estrategias se están implementando para alcanzarlo?
Gracias, Ana. Bueno, como lo pudimos ver en la presentación, hoy en día el único límite que tenemos por encima del definido dentro del prospecto es el del arrendatario, y tenemos al arrendatario Davivienda con un 39.08%, perdón, un 39.8%. Este es el principal arrendatario, lo sigue Muebles Jamar con el 15.5%, Itaú con el 10.6%, Cocorico con el 7.2%, Famoc de Panel con el 4%, Alusud 3.2%, Decoraps con 2.9% y otros en 16.7%. Respecto al periodo de estabilización que nosotros tenemos establecido por prospecto y aprobado en asamblea, tenemos hasta el 25 de octubre del 2025, es decir, un poco más de un año, para poder completar el límite establecido en el prospecto. Para esto estamos trabajando arduamente en completar un pipeline para una nueva emisión. Tenemos ya preparada una tercera emisión que ojalá podamos hacer a comienzos del próximo año, y un pipeline de adquisiciones nuevas que nos permiten bajar la concentración de la vivienda, que de todos modos está casi llegando al límite establecido, para poder cumplir con esto. Les estaremos entonces informando cuándo sería la próxima emisión para poder continuar con la estabilización de los límites.
Gracias, Carolina. En la siguiente unimos dos preguntas relacionadas con la migración a la renta variable. La primera es, ¿cómo han visto el tema de migración a la renta variable y cuándo se haría y qué retos u oportunidades están viendo? Y pues una muy similar relacionada con cuándo sería el plazo esperado para estar cotizando en esa rueda. Al respecto, pues mencionarles que de las cuatro propuestas que tenemos para la Asamblea Extraordinaria de este segundo semestre, pues una de ellas, como les mencionamos, es la de la migración. Desde hace varios años hemos venido revisando este tema de la mano con los otros participantes del mercado y teniendo en cuenta las condiciones de mercado, los vehículos comparables, la regulación, digamos, sobre estos vehículos que ha venido cambiando. Y realmente consideramos que este es el momento para implementar esta migración, teniendo en cuenta todas las ventajas que se podrían materializar ya en este momento y con la coyuntura de mercado que estamos viendo. Recordemos entonces un poquito las ventajas relacionadas, digamos, con esta migración. Lo primero es que tendría una mayor consistencia con la práctica internacional. Este tipo de vehículos en otros mercados cotizan, como su nombre lo dice, al ser títulos de participación en ruedas de renta variable. podría haber un mayor potencial de liquidez y de transaccionalidad también, y al mismo tiempo un mayor potencial, dado que pueden participar en índices y ya están aprobados en las metodologías de índices. También podríamos tener una mayor visibilidad, una mejor formación de precios y una diversificación de inversionistas, especialmente enfocados en el segmento, por ejemplo, de internacionales y segmento retail, que podría entrar a este tipo de títulos, pero una vez hayamos migrado a la rueda de renta variable. Obviamente también hay unos retos y eso es lo que nos ha frenado un poco de impulsar la migración en otros momentos de mercado que presentaban mayor dificultad y unos retos y en donde estos retos eran aún más evidentes. El primero, digamos, tenía que ver con los requisitos para cumplir la migración y el segundo era tal vez el momento efectivo de hacer esta migración que fueran unas buenas condiciones de mercado. Para resumir un poco, entonces, consideramos que este es el momento, o sea, que en el corto plazo, en los próximos meses, vamos a ver unas condiciones favorables en el mercado que nos va a permitir materializar de forma importante las ventajas que plantea esta migración por encima de los retos que la misma migración plantea y, por lo tanto, estaríamos impulsando esto en la Asamblea Extraordinaria. Con respecto a cuándo sería específicamente el momento de la migración, ahí básicamente lo que quisiéramos plantear en la Asamblea es un plazo de alrededor de 6 meses para tomar la decisión nosotros como administrador maestro en el momento más oportuno y cuando las condiciones de mercado local e internacional sean favorables, pero habiéndonos aprobado la Asamblea un plazo de alrededor de unos 6 meses para llevar a cabo esta migración y obviamente pues con la votación favorable y el visto bueno de la mayoría de inversionistas asistentes y presentes. Bueno. Hablemos ahora entonces un poco de avalúos y aquí le voy a dar la palabra a Gabriel. La pregunta es, ¿cómo han visto el comportamiento de los avalúos teniendo en cuenta la caída que afectó la rentabilidad en los meses de noviembre y diciembre de 2023?
Muchas gracias, Ana. Importante mencionar que entre noviembre de 2023 y diciembre de 2023 se activaron 2 paquetes de avalúos que tuvieron una caída por encima de la inflación, digamos, debida principalmente a que tanto las tasas de descuento como las tasas de capitalización tuvieron unos incrementos por todas las situaciones coyunturales por las que estaba pasando la economía. A niveles de tasa de capitalización vimos como las tasas pasaron de un 7 a un 9% más o menos y las tasas de descuento pasaron de un 11 a un 13%. Este año ya hemos visto como ambas tasas han venido bajando, no a los niveles en los que estaban antes, pero definitivamente con cierta recuperación, lo que ha permitido que los avalúos hayan venido creciendo en niveles muy parecidos a la inflación, razón por la cual proyectamos que hacia adelante eso es lo que deberíamos ver en promedio durante este año.
Bueno, otra pregunta relacionada con mercado secundario y dice, ¿cómo explican ustedes la baja transaccionalidad del vehículo en el mercado secundario? ¿Se debe a una falta de bid, de offer, a un mismatch entre ambos? ¿Han pensado estrategias para que haya más negociaciones? Aquí pues un poco entramos en el terreno de la especulación, no sabemos a ciencia cierta, es difícil, digamos, las condiciones del mercado, digamos, tiene su propia dinámica, pero la baja transaccionalidad puede estar explicada por un tamaño aún más pequeño del vehículo. Vemos otros vehículos con mayor tamaño en donde claramente hay más títulos disponibles y emitidos, hay más inversionistas. En el nuestro aún tiene un tamaño un poco reducido. También por un descuento que han tenido los otros vehículos comparables que uno puede decir que frena un poco el bid, frena la intención de compra, a pesar de tener unos buenos resultados operacionales y de rentabilidad del vehículo. Y una tercera razón podría ser también un menor offer. Ha habido un menor offer por parte de los inversionistas de TIN debido también a estos buenos resultados operacionales y de rentabilidad que en los últimos 4 años pues, hemos sido el vehículo que ha tenido la rentabilidad más alta en el mercado. Para incrementar estas negociaciones, pues como ya lo mencionábamos anteriormente, consideramos fundamental la migración a la rueda de renta variable. Esa migración seguramente sería el paso para impulsar la entrada de nuevos inversionistas, para tener más visibilidad con segmentos como el retail y como los internacionales que llegarán a un vehículo que esté transando en renta variable y no en renta fija. Y adicionalmente, pues el hecho de poder participar y pertenecer a índices una vez se logre, digamos, una historia, pues también tiene un potencial de incrementar la liquidez del vehículo y la transaccionalidad de forma importante. El otro tema que también nos parece importante es ver que la coyuntura de mercado en este momento es más favorable para este tipo de activos con este tipo de subyacentes. En la medida en que las tasas de interés vayan bajando, pues se abre la puerta para estar invertido en estos activos alternativos que tienen indexación a la inflación, que son de largo plazo y que vuelven a cobrar importancia, y eso también creemos que debe incrementar las negociaciones, el interés y el apetito de los inversionistas en los próximos meses. Pero fundamental entonces impulsar y concretar esta migración a la rueda de renta variable para poder tener una mayor transaccionalidad y una mayor liquidez y diversificar los inversionistas con nuevos segmentos participantes. En cuanto a adquisiciones y emisiones, ¿cómo están enfocando esta política de inversión en el año 2024 para continuar con el crecimiento de TIN? Aquí, Carolina, te damos la palabra.
Gracias, Ana. Bueno, actualmente nosotros, y desde hace un tiempo atrás, de más o menos 3 años, por instrucción de la Junta Directiva, frenamos las adquisiciones, esto debido al alza de tasas. Quisimos proteger el dividendo de nuestros inversionistas y de esta manera no continuar el endeudamiento y por ende frenamos las adquisiciones. Sin embargo, nuestra búsqueda y gestión de un pipeline completamente encajado dentro de la política de adquisición del vehículo se siguió trabajando. Tenemos un portafolio muy interesante, incluso con adquisiciones con pago contra emisión, pero hoy estamos muy enfocados en poder sacar adelante la emisión de un tercer tramo que ya está calificado, ya está adquirido y está listo para poder sacar al mercado con la participación de todos ustedes. Entonces estaríamos listos para el próximo año poder sacar este paquete de activos que ya está adquirido, continuar con el pipeline que tenemos hoy enfocado, más que todo en comercio y en parques industriales, y poder continuar dándoles un muy buen rendimiento protegiendo el endeudamiento.
La siguiente pregunta dice, si bien es cierto que el costo de la deuda y el pago de intereses ha venido disminuyendo con la gestión del endeudamiento, ¿se han planteado la posibilidad de hacer desinversiones con el fin de prepagar la deuda actual? Gabriel.
Muchas gracias.
La desinversión de activos efectivamente es una de las herramientas que tenemos para la reducción del nivel de endeudamiento. Como ya lo hemos visto en años pasados, hemos generado ciertas ventas. Lo que pasa es que en estos momentos, dada la coyuntura de tasas, dada, digamos, el momento de compradores en el que está el mercado, sentimos que salir a vender activos por vender activos puede llegar a generar un sacrificio sobre el valor al cual los podríamos vender, haciéndonos incluso perder valor en libros. Sin embargo, pues es una herramienta que vamos a seguir utilizando y que vamos a seguir evaluando cada vez que tengamos la oportunidad. Yo creo que es importante mencionar que este año tenemos una promesa de compraventa de uno de los activos que teníamos vacantes, que esperamos se cierre pues, oficialmente ya esta semana, lo cual nos permitiría no solamente bajar la vacancia, sino pues, tener unos recursos disponibles que utilizaremos de acuerdo a cómo el comité asesor tenga bien hacerlo.
Gracias, Gabriel. Una pregunta más también para ti. Hemos observado una caída en el gasto de los hogares en el país. ¿Cómo ha afectado este hecho el desempeño? ¿Cómo ha afectado este hecho el desempeño de los activos comerciales?
Muchas gracias, Ana. Desde el punto de vista de ingresos, la gran mayoría de los activos tienen un canon fijo, razón por la cual, digamos que no debería afectárnoslo. Claro que pues, nuestros arrendatarios ven esa baja en sus ventas y por lo tanto hemos tenido varios acercamientos de arrendatarios buscando renegociar contratos, y como siempre lo hemos hecho, somos unos convencidos de ser aliados de largo plazo y evaluamos cada uno de los requerimientos en la medida que van llegando. Pero sin embargo, creemos que el comercio sigue teniendo un desempeño muy bueno, especialmente en centros comerciales que ya están consolidados. Lo que hemos visto en muchos de estos centros comerciales donde tenemos hoy en día locales es que, si bien ha habido una caída en número de compradores, el tiquete promedio ha aumentado y la ocupación de alguna manera se ha mantenido. Entonces, si vemos una afectación, vemos claramente una afectación en centros comerciales menos consolidados y creemos que en la mayoría de centros comerciales donde hoy en día tenemos participación, se ha logrado mantener unas ventas estables a pesar de la baja en el consumo.
Gracias, Gabriel. Por último, una última pregunta que dice, ¿qué porcentaje de los ingresos destinaron para inversiones en CAPEX de los activos durante 2023 y en cuánto estaría este porcentaje en 2024? También para Gabriel.
Muchas gracias, Ana. Durante el año 2023 no tuvimos gastos representativos en CAPEX y para el año 2024 deberíamos gastarnos cerca del 5% de los ingresos en CAPEX, especialmente representado en un gran proyecto que tenemos de renovación de buena parte de la cubierta del CEDI de Muebles Amar.
Bueno, muchas gracias a todos entonces por la participación en este evento de resultados. Los invitamos a un próximo evento en el mes de noviembre con los resultados del tercer trimestre de 2024 y les recordamos que en los próximos días van a poder ya encontrar los resultados de esta teleconferencia publicados en nuestra página web con el audio, la presentación y las preguntas y respuestas. Gracias nuevamente y los vemos en un próximo evento. Hasta luego.